Este año 2023 es un año de muchas conmemoraciones y en Huehuetenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, también estamos incorporados en ese tema. No solamente lo que significa los 50 años, sino también los 30 años de la creación, de la formación, de lo que significó todo aquello para la ley 19.253, que mucha gente a lo mejor por el número no la reconoce, pero que tiene que dar origen a lo que fue la Corporación de Desarrollo Indígena CONADI y que tiene que ver con los 30 años del Acuerdo de Nueva Imperial, que a lo mejor es una de las situaciones que mejor o más se recuerda, a pesar de que hay cosas que de pronto algunos sectores no quieren recordar. Estamos por ello con Juan Quehupuán, que fue uno de los artífices, generadores, creadores, negociadores, en fin, muchas situaciones. Y yo antes de darle la palabra, le voy a explicar que dentro de nuestro programa, por lo general, le damos la posibilidad a nuestros invitados que se presenten como tal, digamos, como ocurren dentro del marco de nuestra cultura mapuche, para que nos digan quiénes son, a pesar de que yo sé que muchos lo recuerdan y lo conocen, pero para que nos haga un poco de referencia respecto de aquel tema. Así que, Peñi Juan Quehupuán, ¿con quién estamos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué le podemos recordar a la gente a esta hora?
Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Como ya decía el Peñi, mi nombre es Juan José Quehupuán, yo fui dirigente entre los años más o menos 83 y 80, y los 90, fui dirigente social, fui dirigente de derechos humanos, después fui dirigente mapuche, fui vicepresidente de Lebuen Mapu como 3 periodos consecutivos. Y ahora yo estoy alejado de la dirigencia, me he dedicado bien a otras actividades, a las actividades académicas más bien, pero sí sigo mirando el tema desde alguna perspectiva, digamos. No estoy lejano al tema, estoy consciente de lo que está ocurriendo. Eso es.
Peñi, bueno, recordemos lo que fue, porque el Acuerdo Nuevo Imperial fue lo que desencadenó a partir de los años 80 y algo, cuando las organizaciones mapuches de una u otra manera parten de centros culturales y otros. ¿Podemos hacer un poco de historia respecto de lo que generó finalmente este Acuerdo de Nueva Imperial que se firmó después en el gimnasio Chile España con el presidente, o en el entonces candidato Patricio Elwin, respecto de lo que eran las reivindicaciones del mundo mapuche y en general respecto de las etnias de nuestro país?
Nos tratemos de recortar, no resulta tan fácil, digamos, dado que podríamos decir que efectivamente desde los centros culturales surgen varias organizaciones, entre ellas básicamente el MAPU, y posteriormente nace el Buen MAPU y otras organizaciones más, también FOLI, si yo recuerdo, Lautaro y Yerewe, que fueron más o menos las claves de este proceso de concertación para arribar el acuerdo imperial. El tiempo era bastante complicado en función de que el gobierno militar de aquel tiempo no podía reunirnos. Entonces nosotros éramos en realidad unas personas, unas organizaciones, que desafiábamos la dictadura, si se quiere, para intentar buscar alguna salida a la situación más apremiante de ese tiempo que tenía el pueblo mapuche, y era la división de las tierras. Y con ello, digamos, la conducción a exterminar las culturas mapuche, que es la cultura mapuche, que es la idea del gobierno de Pinochet. Entonces nosotros nos pusimos tajantemente a eso, y en función de eso se fueron creando varias propuestas, varias alternativas, surgen de algunas reuniones que el Mapu y el Mapu fueron armando. Recuerdo que la más importante de este proceso fue una sesión que nosotros llamamos de coyuntura, el Futatraún. El Futatraún fue una sesión que se realizó, que organizó Temuco y salió, hizo una propuesta, primero de concertación entre las organizaciones de ese tiempo vigente. Aparecieron, como dijo, 12 mapuches de todo el territorio, incluyendo las organizaciones de los huilliches y los urbanos. Después de eso, el proceso va decantando en la medida que también va decantando la cultura política del país a un espacio de transición a la democracia. Y van decantando espacios. Entonces, en ese contexto, Por un lado, tanto Nehuenmapu como Almapu, que eran las más que tenían mayor presencia nacional, nos vamos encontrando en diferencia de instancias de decisión. Yo diría lo más importante en su tiempo fue la Coordinadora de la Nación Sindical, el Comando de Trabajadores por el No, por ejemplo, Humberto Luna, la Asamblea de la CGA, el Acuerdo Social por el No, etcétera. Nos fuimos encontrando en una serie de pasos y se fueron construyendo consenso de que a partir de nuestras propias visiones de diferencia que teníamos respecto al tema, digamos. En este tema de una coyuntura, habían divergentes visiones, evidentemente, sobre cómo abordar el tema. Y ahí surgieron, pues, a partir de ese problema, cuando aparece el triunfo del no, cuando gana en ese tiempo la Concertación, entonces se abren otras puertas. Y desde ahí aparecemos estas organizaciones, en el web puede hacer una propuesta que tiene, entre otras características, la creación de una corporación. No es exactamente esta corporación, pero tiene algunas matices con eso. Y además, pues, una propuesta más bien reivindicativa, entiendo yo, tendiente a reconocer los derechos de las personas indígenas, fundamentalmente de aquellos que han sido perseguidos durante la dictadura. Estas eran como las dos miradas más globales del tema. Entonces, de ahí surge un proceso de conversaciones, de negociaciones, y terminamos con estas propuestas de ser decisiones mapuche en Temuco, básicamente en el encuentro de Imperial, que se llega a través de un proceso de bastante largo, de bastante muchas organizaciones. No es gratis llegar a Imperial y no es gratis poner ciertas condiciones a un candidato que venía entrando, pero que tenía fuerza. Y nosotros, con algún grado de habilidad, logramos poner temas importantes en el debate. Y en ese tiempo, el candidato tuvimos la suerte que nos recogió, digamos, el 1 de diciembre del 89. Entonces, él acogió esas demandas, acogió esas propuestas, que fueron cuatro, digamos, yo recuerdo bien: la reforma de la Constitución Política, que todavía está por ahí, una nueva ley indígena, la ratificación del convenio 169, y había otra propuesta más que más no me acuerdo en este instante. Bueno, pero básicamente esos eran los ejes de esta discusión. El gobierno en ese instante nos propuso crear una comisión, y bueno, y ahí decidimos participar. Debe ser lo que se conoció la gente como CEPI. La firma del pacto, del tratado, del acuerdo, como quiera llamarse, Imperial, es tremendamente importante para el proceso que hoy día se vive. Inclusive, no es una cosa que uno pueda mirarlo así con un cierto, digamos, a ver, no, de no valorización. Hay que estar ahí, digamos, son un poco más de 30 años, hay que pensar que teníamos una dictadura, hay que mirarlo en ese contexto. O sea, no es llegar y armar un acuerdo en ese momento, digamos. Y por tanto es importante el proceso. Y en ese proceso surgen políticas hoy día aún vigentes y propuestas que aún todavía no se materializan. Entonces, no es menor eso.
Juan, antes de ir más allá, digamos, respecto de o seguir retrocediendo en lo que es la historia, a 30 años es necesario revalorar, reagendar, reconsiderar, cambiar lo que significó esta ley 19.253 que origina justamente la CONADI y que es parte de lo que se acordó ahí en Nueva Imperial.
A ver, es que yo creo que aquí se circunscribe un poco al tema. O sea, no. Mira, la CONADI no es fruto de primero de una buena voluntad del Estado. Eso hay que explicarlo claramente. No es que el Estado haya querido o que los gobernantes hayan querido, o sea, que bueno, somos la matriz de la CONADI. No, no es así. Surge un proyecto de negociación, de una lucha bastante fuerte, en que se llega a un consenso en que era necesario crear una institucionalidad que pudiera encauzar los temas indígenas y el tema de Apuche en particular, para resolverlos por la vía política y no por la confrontación. Eso es lo que busca, eso es lo que se busca en esencia en crear en la CONADI, digamos. Entonces, no sé si tu pregunta la entendí bien, pero decir, por ejemplo, que la CONADI todo lo que ha hecho está mal. Bueno, en la coyuntura probablemente, pero en la coyuntura uno puede entenderlo así. Pero mirando desde una perspectiva más bien retrospectiva, el tema ha sido bastante importante, inclusive hoy en las condiciones que se encuentran, digamos.
Sí, no, yo no digo que la CONADI esté mal, yo digo que a 30 años es necesario ya poder reformular algunos cambios o a lo mejor dejar la CONADI de lado y ir a otras instancias como el Ministerio de Pueblos, de Pueblos Indígenas o Pueblos Originarios, que ha estado siempre en el marco de algunas propuestas de ciertos sectores, principalmente de centro izquierda, pero que hasta el momento no se ha podido llevar a cabo.
A ver, yo en lo personal no he sido partidario de crear un ministerio indígena. Tengo mis apreciaciones respecto al punto. Yo creo que hay que buscar un camino de salida institucional, de salida política a los conflictos que existen. Pero oficializar el tema indígena a través de un ministerio en un país como el nuestro, yo lo veo extremadamente complicado, porque finalmente lo que pasaría es oficializar el tema y dejarlo en el fondo lo que se haga sin participación indígena, porque los ministerios no tienen participación indígena, no tienen participación social, ¿no es cierto? Dejar que el gobierno de turno decida lo que haya que hacer. Y eso a mí me parece más grave aún que las condiciones que hoy día tenga la corporación. Ahora, eso no significa que uno no tenga que mirar con cierto nivel de criticidad respecto a lo que está ocurriendo con la Corporación de Desarrollo Indígena. Hoy día la CONADI no es una organización que tenga una mirada, que tenga una perspectiva de largo plazo. Pero eso no es un problema de instituto, eso no es un problema de la ley, no es un problema de la organización, eso es un problema de gestión. La ley tiene los instrumentos como para avanzar, como mirar en perspectiva la solución del tema, el tema indígena. Pero no son los directivos de la CONADI no se lo han planteado, no lo han entendido, no tengo idea, pero no se lo han planteado. Y ese sí que es un problema. Y en este caso voy a decir concreto lo que te voy a decir. Mira, la CONADI tiene la facultad de proponer leyes, de poner leyes tal cual, que permitan crear espacios de participación y de decisión. ¿En estos 30 años ha creado alguna? Cero. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, no están usando adecuadamente el instrumento. Eso yo te lo doy así y firmado. Entonces no lo están mirando desde donde está el problema. Y no ir buscando otras instancias como crear un ministerio que en realidad, si tú creas un ministerio indígena, lo que vas a hacer es que vas a encontrar unos cuantos intelectuales indígenas o con apellidos indígenas que se van a instalar en el ministerio. Eso es lo que vas a encontrar. Y eso es lo que van a hacer. Y no hay ni un consejo de la CONADI ni cosas de eso que se parezca. No va a existir eso. Entonces, de ahí el Estado va a hacer lo que se le ocurra. Imagínate hoy día un ministerio indígena sin contrapeso, donde la solución parece ser paramilitar. O sea, hoy le metamos más carabineros a las comunidades indígenas y ojalá metamos fuerzas armadas. ¿Me entiendes, no? Cruel, pues. Entonces, la CONADI, lo menos, si no hace mucho, por lo menos al Estado le estorba. Por lo menos le estorba. Estoy seguro de eso que sí, porque tiene un consejo, tiene personas que se oponen, personas que pueden decir que sí, personas que pueden decir que no. Y por tanto, no puede pasar por encima, no es tan fácil. No sé si me entiendo lo que quiero decirte.
Sí, claro, de todas maneras. Pero bueno, volvamos un poco atrás, digamos, respecto de lo que significan estos 30 años. ¿Logró o fue fácil? Porque yo entiendo que fue una negociación bastante fuerte respecto de los diferentes pueblos originarios, respecto de lo que significó, por ejemplo, este acuerdo y este tratado de nueva imperial.
Ahora, ¿cómo se llama? Yo creo que es importante señalarlo. Yo creo que tal vez es el último pacto vigente de los pueblos, porque los pactos indígenas con el Estado ha sido recurrente, pero tal vez el último pacto vigente que se pueda recordar como pacto y que tenga esa característica, donde hay primero un acuerdo en que el Estado, aunque se niegue a reconocerlo, existe, está firmado. Y hay que se generan leyes a partir de eso. Ahora, si tú me apuras un poquito, lo conveniente quizás sea, por un lado, que el Estado o la decisión de la política pública indígena cambie de mirada y entienda que por la represión no obtiene nada. Y en ese caso, en ese contexto, entonces buscar un espacio de conversación con los que hoy día quieran conversar, porque hoy día no hay muchos que quieran conversar con los nuestros. Seguramente, yo no estoy tan seguro de eso, pero sin duda que hay espacio para eso. Pero te vuelvo a decir, aquí hay un problema de una visión de Estado, hay una visión en que que el Estado de Chile en realidad no ha cambiado en nada respecto desde su instalación con la mirada de los indígenas. No ha cambiado, por tanto, si no tienes organizaciones indígenas, organizaciones mapuches fuertes, potentes, como las que existían en ese tiempo, la capacidad de negociación es mínima. Y eso es lo que está pasando ahora, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, arribar a un nuevo acuerdo requiere un requisito de negociaciones potentes, fuertes, y no negociaciones que debilitó el Estado, porque las condiciones que hoy día se viven, y en esto va a ser terminante y categórico, las condiciones que se viven hoy día en las comunidades indígenas es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del mapuche, de ninguna manera. Y lo voy a decir por qué. Porque el Estado, después que la clase política gobernante llega al poder, entonces se olvida que existían aliados, se olvida que existían aliados, que parte de estos aliados eran los mapuches, inclusive los trabajadores, que también se sienten un poco perjudicados. Se olvida eso, y el poder político, la clase política, toma su opción y se olvida el resto, sencillamente así, y empieza a ocupar los espacios políticos como se lo distribuyen finalmente. Y ahí, en ese espacio, en esa disputa del poder político, entra también la repartija a la CONADI. Entonces, se formula una serie de dirigentes que van entrando a la CONADI como directivos de la CONADI, que no tienen que ver con el tema indígena, independientemente que tengan apellidos indígenas, pero no tienen que ver con el fondo del tema. Entonces, el tema se estancó. Se estancó. El proceso de discusión ahí se estancó. Pero, ¿cómo se llama? Pero yo soy optimista, digamos. Yo creo que en algún momento se van a decantar estos procesos. Y van a entender que en realidad los militares o los carabineros vestidos de, no sé, pues, de alguna otra cultura de otro país vayan a lograr resolver el tema. No va a ser posible así, pero eso se lo afirmo. No hay ninguna posibilidad de hacerlo así, solo a través del diálogo. ¿Y cómo lo haces? Fortaleciendo las organizaciones. Mira, este proceso es bien interesante porque aquí ocurrió después de instalar hay dos cosas muy fuertes. Yo creo que lo más importante ocurre cuando se inicia el proceso de instalación de RALCO. Claro, y cuando finalmente se quiere la CONADI, cuando un director nombrado por el Poder Ejecutivo, por Frei en este caso, en vez de conducir el proceso, se hace a un lado y deja la CONADI a la deriva, y ahí se produce un quiebre bastante fuerte. Se quiebra la CONADI en dos. ¿Y qué es lo que ocurre? Finalmente, que al ocurrir eso, la CONADI se queda sin capacidad de negociación, cuando en realidad lo correcto debió haber sido que el Consejo de la CONADI votara en contra de la represa de Arauco, y seguía nomás, pues. Y para eso existía piso. Si se hubiese votado en contra, se hubiese obligado al gobierno de Frei a crear una nueva alternativa, una nueva estrategia de negociación, que no se hizo. Entonces, al provocarse esa renunciación, ese quiebre, lo que se produce es facilitarle la acción del gobierno, porque el gobierno nuevamente nombra un director, no cumple sus condiciones y sencillamente decide aprobar RALCO. Y así pasó, ¿entiendes, no?
Sí,
Aprobar
claro.
esa, ¿cómo se llama? Aprobar esa represa, la última que fue el gobierno de Frei. Eso fue fuerte, pero más aún, te voy a decir yo, con eso y todos los dirigentes indígenas optan en algún momento por reconstruir lo que queda de la CONADI y logran un acuerdo con el gobierno de Frei restable. Y llega a Lagos y lo olvida completamente. Lo que te quiero decir del fondo es que yo no tengo nada contra Frei ni contra Lagos. Lo que te quiero decir del fondo es que el Estado tiene una característica determinada. Y si tú no tienes fuerza, no tienes capacidad para negociar, entonces te pasan por encima. Eso fue lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Lo que hoy ocurre en las comunidades mapuches es netamente responsabilidad de los actores políticos y fundamentalmente de la centro izquierda. En eso hay que ser clarito, no hay que pasar en la factura de más. Porque nosotros sabíamos cómo operar la derecha. ¿Para qué no vamos a hacer ilusiones con la derecha? ¿Me entiendes, no?
Claro, y tenemos que recordar que con el tema de Ralco, por ejemplo, ahí quedó claramente establecido por parte del Estado, sea quien sea quien estuviera gobernando, que se indicó que la ley eléctrica era más fuerte, más poderosa, o era la que estaba sobre la ley en ese entonces naciente, 19.253, que es justamente la ley indígena y que crea la CONADI, digamos, y que la deja a un lado respecto de lo que significaron esas resoluciones.
Yo lo que creo que ocurrió fue que el director en ese tiempo, el incumbente en aquel tiempo, fue que no fue lo suficientemente hábil. Mira, es que esto hay que ponerlo en contexto. Mira, yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo, después de la guerra de un juez general. Pero este contexto es el siguiente. Mira, las atribuciones que tiene la CONADI no son tan débiles. Entonces, si el Consejo de la CONADI hubiese votado en contra, te vuelvo a decir, hubiese votado en contra de la aprobación de esa represa, Lo que hubiese ocurrido es que el gobierno no tenía herramientas para seguir con el proceso, salvo cambiar la estrategia, y que habría significado hacer una nueva propuesta. Entonces, si hubiese demorado un cuarto tiempo más, el gobierno hacer una nueva propuesta. Porque ya tenía un no, tenía un voto de votación en contra. Y no estaba, también estaba en su marco de la ley. Pero no se hizo así. Al no hacerse así, por eso creo que es muy importante, no son importante que los directivos de la CONADI no solo tengan apellidos indígenas, sino que se crean el cuento. Eso fue lo que le ha ido pasando a la CONADI. Ese es el problema. ¿Por qué? Por el correo político. ¿Me entienden? O sea, fueron sacando las personas que tenían opinión porque les molestaba, en el fondo, ese es el tema. Y fueron quedando otros que sí se acomodaban al proceso. Entonces, hubiese sido otro caso. Yo no voy a ser ingenuo, ¿eh? No lo era en ese tiempo, ni lo soy ahora, respecto al punto. Algo igual se hubiese hecho, pero las condiciones han sido distintas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Eso es lo que ocurrió. Bien, cuando pierden los indígenas finalmente con el proceso de Ralco, lo que ocurre es que el Estado pasa a la máquina. Entonces, ¿qué saca? Saca a todas las organizaciones, a todos los dirigentes que molestaban de la interlocución y vota a las organizaciones. Y en esto soy clarito, mira, si esto es así, no. ¿Hay alguna organización mapuche que tenga alguna sede en Temuco? ¿Existe alguna de esas? ¿De verdad? ¿La Nehuelmap, la Chuenfoliche, la Otra de la Regua, la Nehuelmap? ¿Tienen sede? ¿Al Mapu? No tienen sede, po. Tienen recursos como para moverse, como para hacer organización, para ser marginales, po. Y si los tienen, lo tienen por otras instituciones, que no es a través de la CONADI. Y la CONADI tiene, en la ley está definida la participación social, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que te digo, que efectivamente la CONADI tiene las herramientas como para crear un proceso de reconstrucción, pero le falta gestión. La propuesta, la discusión de la CONADI, la propuesta de la ley indígena, conocida, dicha así de esa manera, tiene elementos importantes, mira, tan importantes como esto. Hace 30 años atrás en Chile no se conocía, o quizás más, no se conocía el proceso de conciliación en la política. Como una medida que evitara los juicios. La CONADI incorporó ese tema y después el Estado incorporó otro proceso. Hoy el proceso de conciliación, que está en los chivos de familia y en otras instancias, está la conciliación. Y eso surge del debate de los indígenas. O sea, no peleamos, decíamos nosotros, arreglemos los problemas. Y se creó una instancia de conciliación, fue una evidencia importantísima. Te voy a decir más, mira. Entonces, digo que la discusión aún no se ha terminado. Te voy a decir más. La CONADI contemplaba los territorios indígenas, la ley, la propuesta de ley original. El Parlamento la cambió y le puso área de desarrollo indígena, le quitó un poco el piso. Pero sabes tú que en los últimos 5 o 6 años toda la gente habla de territorios, toda la gente. Hoy no, los territorios del pacto, y resulta que ahora no es terrorismo, pero cuando lo decíamos nosotros, hoy un tremendo problema, se van a hacer cargo de tal cosa. Sí. Y el Parlamento lo votó, ahí tenía otro elemento. Mira, que fue potente. Y te digo, otro más, mira, el reconocimiento del patrimonio cultural, de la cultura intangible, de los aspectos culturales intangibles. Hoy día, mira, en el Parlamento Nacional hay una ley que se está discutiendo sobre el patrimonio cultural del país, y sería que uno de los elementos más importantes que hicieron los historiadores es la CONADI, es la ley indígena. ¿Por qué será? Y te digo, 30 años antes lo hicimos nosotros, no lo hicimos, no estamos haciendo ahora. Entonces, si alguien me dice que ese debate no es importante para el país, es que no está entendiendo nada. ¿No entiendes? Hay cosas importantísimas. Que se pueden mejorar, sin duda que se pueden mejorar, pero ahí están dichos por los indígenas, los mapuches y los indígenas en general pusieron ese tema en el escenario, y ahí está puesto, ¿entiendes, no? Entonces yo creo que quedan muchas cosas para ver, yo te digo, y en retrospectiva, mira, como cuando cambia el escenario, yo voy a decir otra cosa más, se crean lo que se conocieron como las becas indígenas, hoy día las becas indígenas son ínfimas, no tienen ningún peso. ¿Por qué? Porque los directivos de la CONADI se las entregaron al Estado. Pero las becas indígenas cuando se crearon eran buenas becas, becas bien remuneradas, becas que servían para algo. Hoy día no sé si sirven o no, pero están ahí. ¿Por qué? Porque se las olvidan al Estado y el Ministerio de Educación. El único condicionante que pone es pobreza, porque si no, son todos pobres, pues, o su mayoría lo son. Entonces no es una condición para medir. Entonces, ¿qué decían los dirigentes de Mapuche? Decían, no, pero nosotros debemos tener participación en esto, porque estamos construyendo una política de participación social en que tengamos injerencia en la decisión del Estado mañana. No, la directiva de la UNAE se la entrega al Ministerio de Educación. ¿Y qué pasa? Que se homologa al resto. Pasaría exactamente eso mismo. Mira que fue un ejemplo de la beca indígena. Si el Estado tuviera, optara, o sea, si optara por crear un ministerio indígena y tuviera con la CONADE, pasaría exactamente eso. Se homologarían todas las políticas del Estado indígena y empresa de la CONADE. La CONADE tiene defectos, sí, su consejo no es bueno, el reglamento para elegir los conejos con los consejeros no es bueno. No hay un proceso de elección interesante. Hay un consejero indígena que vive en el campo, dice representar al urbano, etcétera. Hay problemas, sí, claro, pero son todos problemas que se pueden arreglar con el Ejecutivo. Se siente que es un reglamento nuevo y no va a ninguna parte, no va ni al Congreso ni a nada. Eso se puede hacer. Lo mismo ocurre con el convenio de aplicación del convenio 169, ese reglamento que hicieron de consulta indígena. Lo hizo el gobierno de Pinochet, el gobierno de, ¿cómo se llama?, de Piñera, y lo aplicó el gobierno de Chile. Y nadie le ha corregido eso. O sea, lo que quiero decir es que esas cosas están en la mano. Esas cosas se pueden resolver, no quiere ley ni quiere nada, está en la ley, se puede hacer. Pero nadie lo hace. Entonces, hay un problema que no se está. No, no, no hay. O sea, lo que te quiero decir en el fondo es que la CONADI viene corriendo como a 120 kilómetros por hora y le pone un directivo que sabe manejar a 20. Eso es lo que ocurrió. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo resuelve este problema? Yo creo que van a tener que, en algún momento, entender que hay que recapitular, volver a tomar los dirigentes sociales, porque los hay de nuevo, la Nehuenche es un ejemplo, pero hay otras decisiones que están aflorando de nuevo, y van a tener que buscarlos como interlocutor de verdad y no verlos como clientes, pues, sino verlos como interlocutores de verdad que están tratando de construir un proceso social distinto. Yo creo que eso va a ocurrir, porque no, de qué saber la fuerza del problema. Tienes que resolverlo dialogando, conversando con los que saben, no con los que se saben del tema, los que quieren cambiar el tema. Con eso no quiero decir que las personas que tienen una perspectiva distinta a la que tienen Wench u otras organizaciones no sepan del tema. No estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decir es que si quieres jugar un espacio de negociación, tienes que buscar hablar con los que quieren negociar.
Sí, claro, y haciendo historia, digamos, ¿qué hacemos con estos 30 años? ¿Celebramos, conmemoramos, recordamos? ¿Qué hacemos con aquellas organizaciones que se perdieron en el tiempo, que ya se mencionaron algunas? ¿Qué es lo que viene hacia adelante, digamos? Porque si no, definitivamente a lo mejor el tema indígena se puede perder nuevamente como lo que ocurrió en dictadura.
Lo que puedo, no, no, yo creo que aquí, no, algo así, yo creo que requiere de un directivo o de una etapa de directivos que crean en organizaciones. Ese tema no es difícil. Entonces, si yo era partidario de esto en los años 90, 92, como decía lo siguiente, mira, si nosotros los dirigentes nos metemos, teníamos dos visiones, nos metemos a la CONADI, lo que va a ocurrir es que la CONADI va, ¿cómo se llama? Va a coartar a los dirigentes, va a coartar al movimiento indígena. Yo lo que quería, yo era de los que no quería participar de ese proceso, igual terminé antes. Entonces, yo esto que quería decir, no, pues tenemos que, nosotros llegamos acá y tenemos que elegir la CONADI. Yo le decía, pero lo que va a ocurrir en el fondo es que esto es una organización política, querramos o no, y el Estado va a decidir quién pone ahí. El partido, el gobierno que gane va a decidir quién pone ahí, y eso pasó efectivamente. Bueno, pero ese es un escenario en que yo creo que el Estado, la clase política fundamental de la política centro-izquierda y la izquierda en particular tienen que entender que esto es así. O sea, yo le digo, no van a poder seguir metiendo para allá permanentemente, no denominando Estado de sitio y estas cosas que se parezcan, tirando de drones a las comunidades. O sea, pues, eso tiene que agotarse en algún lado. Y tienen que buscar como interlocutor y crear las bases para poder entenderlo. Tienen que crearse eso. Y de ahí va a surgir, una vez que crean organizaciones nuevamente, que se recreen nuevamente, las organizaciones que tienen espacio, que creen en este espacio de organización política, de una salida política, de institucional al problema, tienen que crear y tienen que abrirse esos espacios. Cuando el Estado se dé cuenta, cuando la clase política se dé cuenta que eso es lo que tiene que hacer, bueno, entonces va a tener que reconocerlo y crear una mesa de negociación de verdad. No estas mesas de negociaciones que se crean, yo te digo, no sé cuántas comisiones que yo conozco desde que se instaló la democracia, cuántas mesas de negociaciones o cuántas comisiones existen para resolver el problema indígena. Yo creo que se me perdió la cuenta. ¿Y todas terminan en qué? En cero. Y la más ridícula y la más torpe es pidiéndole perdón a los indígenas, no hacen nada. Pidiéndole perdón, ¿para qué? No han hecho nada. ¿Entiendes? No, pero no son una comisión, son innumerables las comisiones. Hay otra instalada ahora. Yo te digo, yo tengo cifras de poca experiencia, esperanza de esta comisión de ahora, poquísima. Porque en realidad están partiendo al revés, po. Están partiendo lo estoy mirando desde arriba el problema, y no estoy conversando con lo que está ocurriendo con las personas, con la gente, con las comunidades, cuáles son los problemas reales de la gente. No están viendo eso. Yo te digo, surgen una cantidad de normativas que yo creo que son importantes, que la CONADI puede hacer, y como que la CONADI con la participación de las personas puede suceder. O sea, no sé si me explico, pero te diría, por ejemplo, mira, a ver, mira, el país forestó con bosque, ¿cómo se llama? Exótico, prácticamente todo el sur de Chile y parte de la zona central, con un financiamiento del Estado. Y así no va, ¿no es cierto? Y eso significó, si yo puedo formar el territorio mucho, ¿qué significó eso? Significó sacar las comunidades de agua, ¿no? Sacarle el agua, ¿no? Erosionar las tierras. ¿Y qué haces con las tierras donde no hay agua ahora? Tienes que buscar una forma de hacer llegar agua, ¿no? Y si desgastas las tierras, tienes que buscar alguna forma de que las tierras vuelvan a sobrevivir, vuelvan a revivir, vuelvan a ser fértiles. Tienes que buscar esa forma. Ya el daño ya está hecho. Porque finalmente el daño de las forestales, las lucas salieron para afuera, no queda ninguna parte acá. Y eso avalado por el Estado. Entonces, lo que te quiero decir es que el tema es complejo. Por supuesto que es complejo, que no es fácil hacerlo. No, no te voy a decir yo, hoy sabes que lo juntamos mañana y eso no es un problema. No, eso sería, aparte de iluso, sería casi una cosa que si tú podrías estimar como, no cuerda, digamos, por llamarlo de una manera. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que la única salida que tienen, la salida política de verdad que tienen, es reconciliar estos aspectos con las organizaciones que están, las nuevas, las que están surgiendo, las que existen, las que han sobrevivido, generar ese espacio de diálogo. Pero de verdad, no es un espacio de diálogo, oye, yo te voy a ver, te voy a visitar, nos conversamos, no, eso no es un diálogo, no es una negociación. Se tienen que abrir esos espacios. Si no se abren esos espacios, el conflicto se va a mantener, ¿no? Y te lo vuelvo a decir, el conflicto no es el tema de los indígenas, no es el tema de Mapuche. Los Mapuche no pusieron el conflicto así, no pusieron las cosas así. Las cosas así las puso el Estado. Y en eso tienen que ser responsables. La clase política tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? ¿Para qué le echamos la culpa a otro? ¿Y eso lo
Claro,
digo?
y hablamos en esta época de cambio climático, ¿sería momento a lo mejor de dejar sin efecto el decreto 701 que favorece a las forestales y cambiarlo, digamos, hacia la recuperación del bosque nativo?
Yo creo que ese famoso decreto creo que ya no está vigente, si mal no recuerdo, pero independientemente de eso, lo que tienes que hacer es buscar, por un lado, si yo voy por el lado económico, claro, y tengo que recuperar las tierras, tengo que ir por aspectos que son, a ver, amigables, po, y que tengan relación con el proceso de recuperación de las personas. O sea, aquí tienen que ver las comunidades, y las comunidades indígenas viven personas. Estas personas tienen necesidades. Y estas personas buscan resolver sus problemas, entonces no creemos cosas que no les sirvan a las comunidades, no creemos cosas artificiales, creemos cosas que sean, simplifiquemos las cosas, hagámoslo más sencillo. O sea, tú no puedes y no debes, que es lo que yo creo que es, tú no puedes decirle, por ejemplo, a las comunidades indígenas, vamos a enfrentar, por decirte una volada, yo no sé si es tu curiosidad o no, pero vamos a hacer un proyecto para un tractor, por decirte algo, por decirte algo. Entonces viene y le dice, no, ¿sabes qué? Hermano, usted tiene que hacer un proyecto. Ah, yo no sé hacer eso, es cierto, y que lo más probable es que no sepa hacerlo. Entonces dice, ah, pero yo tengo una consultora, o aquí hay una consultora que lo va a hacer. Y viene la consultora y le doy el 80% del tractor, pues, ¿me entiende, no? ¿Qué está pasando? Entonces, yo le digo, esa cosa tiene que ser sin consultora, pues, tiene que ser sin clientes, tiene que ser con persona directa, directa. Porque si no, las lucas de la CONADI y las lucas de las personas, los mapuches, están quedando en los clientes, en las consultoras. Ahí se está quedando. ¿Cuánto cobran para hacer un proyecto? ¿Cuánto está haciendo? La plata no está llegando a las personas. Entonces, y eso lo puede hacer, como decimos, simplifica los procesos. ¿Cómo no lo pueden entender si tiene 30 años de experiencia algunos que están ahí instalados ya en la CONADI, algunos que están ahí de hace 20, 25 años, con una, y los directivos nuevos que llegaron también, pero no sé si no me explico lo que te voy a decir. O sea, si tenemos un problema para arar la tierra, y el problema de arar la tierra es comprar un tractor, entonces, ¿para qué le vamos a decir a los peños y contratar una consultora para que te haga el proyecto para hacer el tractor? Y diremosle, no sé, la inversión que hemos del tractor, si la gente quiere el tractor. busca la forma que sea más sencilla de hacerlo. Estoy dando un ejemplo burdo, probablemente, que no tenga ninguna relación con la realidad. Pero lo que te quiero decir en el fondo es cómo creamos puentes para que efectivamente la gente crea que esa institución que se llama que nadie le sirve y no diga que es una institución que lo único que le sirve es para tramitarlo, porque eso es lo que creo que entiende hoy día, ¿no? Entonces, hay que cambiar la perspectiva, la CONAIE al servicio de la gente, no al revés, no la CONAIE, no la gente mendigante de la CONAIE, ¿entiendes lo que no sé, cierto?
Sí.
Eso es lo que hay que cambiar, entonces, pero para eso hay que escuchar a los dirigentes, escuchar a las comunidades, escuchar a las personas que quieren hacer cosas. ¿Cómo hacemos esto? Si las cosas se pueden simplificar, se pueden hacer más fácil, ¿no es cierto? Y tratemos un poco de olvidarnos de estas acciones intermedias que están llevando a ejecutar a estos ejecutores de proyectos, estos más ejecutores de proyectos. Yo he visto la cantidad de consultorías que dicen, algunas que dicen, aquí, vamos a evaluar la no sé cuánto, la encadenación productiva, todo. Y uno dice, yo digo, pero si no han logrado pagar un cero, algo, y me están hablando de cosas que técnicamente son muy, muy relevantes, muy rimbombantes, pero ¿les sirve eso a las personas? Tú le preguntas a un peñi, ¿qué opina usted de la, no sé, por el encadenamiento productivo? No sé, pero si el peñi, yo tengo aquí unas cuantas papas, pues me entiendes lo que tengo que decir. O sea, ¿cómo yo cambio ese proceso? ¿Cómo logro? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo creo que, no sé si es lo que hay que hacer, pero es una discusión que hay que entender, que hay que dar. Es que hay que conversar con las personas, escuchar a las personas, qué es lo que están pensando las personas, cómo las personas aspiran a resolver a sus problemas. Esa fue la gran ventaja de la CEPI, la gran ventaja de cómo se instaló la ley indígena, escuchar a la gente. Nosotros llevamos la discusión del proyecto de ley a la mayoría de la cantidad de las comunidades. Firme de escuchar a la gente. Por eso necesitamos un gran congreso después donde las personas votaron. No estuvieron de acuerdo con determinados temas o no. De acuerdo con temas muy importantes. Ese tiempo no era un tema que tenía diferencias profundas, pero sí había diferencias políticas. Recuerdo que el tema indígena y el tema originario se votó. O sea, la gente se sintió partícipe de un proceso. En realidad estaban votando a favor o en contra de lo mismo, pero la gente tenía una posición determinada de un concepto y del otro. La gente participó del proceso, discutió el proceso, dijo esto es así, esto es así, esto es así. Y esas opiniones, a la medida que fue pasando el tiempo, se fueron dejando de lado, fueron dejando a los actores de lado. Algunos porque asumieron posiciones conflictivas, otros porque se dejaron de estar, etcétera, pero. Yo te digo, el tema está ahí, no es menor, hay que hacer cosas ahí, yo creo. Si el Estado quiere cambiar las condiciones, tiene que ayudar a hacer cosas. Si no, desconozco hasta dónde pueda llegar, pero por la vía de la violencia, siempre otras cosas terminan de más violencia. Y eso es así, ¿no?
Sí, claro. Peña, entonces, bueno, rememorando un poco estos 30 años de la creación de CONADI, Ley 19.253, Acuerdo de Nueva Imperial, que es justamente lo que da la generación, ¿qué hacemos en este tiempo entonces? ¿Rememoramos todo? ¿Hacemos un recuerdo? ¿Hacemos un reconto? ¿Reorganizamos? ¿Cómo podemos, digamos, buscar una salida respecto de temas? Porque en esta región de la Araucanía y en el Gualmapu en general se habla solo de violencia y de otras situaciones, pero en definitiva lo que se trata con esto es de justamente ocultar, de tapar lo que en realidad significa el tema indígena y mapuche como tal, digamos, lo que significa recuperación de tierra y todos aquellos aspectos que de una u otra manera han ido quedando opacados, digamos, por lo que no se ha podido concretar y no se ha podido hacer en estos 30 años.
Bueno, primero si la CONADI, por ser la cara visible del Estado en materia indígena, no cree en las organizaciones indígenas, no cree en las comunidades indígenas, va a estar ahí. El problema no se va a solucionar. Eso, hay que cambiar la perspectiva. Eso es lo que diría yo. Entonces, cambiar la perspectiva y apoyarse en sus pibes, pues si los pibes de la CONADI son las comunidades, son las organizaciones indígenas. Entonces, si se apoya en eso, le va a ir bastante mejor. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber necesariamente un nuevo proceso de discusión. Tiene que haber un nuevo proceso de discusión. Pasaron 30 años ya en que en la actualidad el proceso de discusión de la CONADI ya está agotado. O sea, ya está agotado y el instrumento está desgastado también, pues. Entonces, tiene que haber un proceso de actualización. ¿Qué se quiere ahora? Estamos en esa perspectiva. Pasaron 30 años. Tenemos cambios globales que son tremendamente importantes. Tenemos cambios globales como qué, como, bueno, tú ya me decías recién el cambio climático, no es un tema menor. Tenemos que recuperar las tierras que han sido erosionadas. Tenemos que pensar que los jóvenes, cuando la CONADI partió, esos jóvenes de hoy tienen 50 años, 45 años, 50 años, ¿me entiendes? No son, ya, esos son otros jóvenes. Por tanto, los jóvenes de hoy tienen otras inquietudes, tienen otras perspectivas, y esas perspectivas de esos jóvenes, de esas personas, hay que escucharlas, y esas perspectivas hay que encauzarlas políticamente, porque si no se encauzan de la forma política, por la represión del Estado que tienen la violencia. No se me entiende. O sea, no se sale del problema echando, no apaga el incendio echándole más bencina. ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de ahí? Necesariamente buscando diálogo, buscando con las naciones que quieren hacer cambios, y los cambios van a ser potentes. Yo te digo, las comunidades mapuche, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, nosotros queremos que haya autonomía. No es menor así, digamos. Pero eso es un diálogo, es una discusión política, es un tema puesto en el escenario. Y la gente le van a decir eso, las comunidades organizadas le van a decir eso al Estado. Y el Estado acaba que se asuste, entonces se trinchera. Pero eso no es un tema para nada nuevo, este tema lo vienen planteando hace más de 100 años los dirigentes mapuches. Hablar de autonomía no es nada nuevo, para los mapuches es un tema bastante ya de larga data. Entonces no estamos hablando de cosas nuevas. Entonces, ¿en qué se traduce en el fondo? En crear espacios políticos de participación social. Yo digo, si no hay un espacio para que las organizaciones mapuche debatan, participen del proceso. No te digo que participen de la CONADI, que participen del proceso de discusión, en que se vaya creando una política indígena, que se vaya institucionalizando la solución, no tenemos salida, no tenemos salida política. Y se puede demorar mucho tiempo más y las consecuencias pueden ser terribles. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que por mi gusto, lo que hay que recomendar, lo que hay que intentar hacer, por un lado, reflexionar de parte del Estado, bueno, ¿qué estamos? ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? ¿Cómo lo hemos hecho con la CONADI? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho de mal? ¿Qué hemos hecho bueno? Porque tampoco estuvo en malo, ¿no es cierto? Pero ¿qué hemos hecho de bueno? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y cómo escuchamos a la gente? Así en el fondo es cómo la escuchamos. ¿Qué quieren estas personas? Las personas mapuches reaccionan de determinada forma porque se les ocurre o porque tienen un problema. Yo creo que la respuesta es porque tienen un problema o tienen varios problemas. Entonces, esos problemas, esos varios problemas que tienen, esas varias aspiraciones fundamentalmente de los jóvenes de hoy, hay que causarlas políticamente. Si no lo hacen, si no lo hacemos así, le estamos dando contra el muro nomás. Y no vamos a avanzar mucho en eso. Y como te digo, las consecuencias pueden ser, a ver cómo te lo digo, porque sea fácil, o sea, para que sea tan fuerte. Las consecuencias pueden ser difíciles, pueden ser complicadas. ¿Para qué vamos a entrar en eso? ¿Me entiendes? Lo que yo quiero decir en el fondo es que si no se generan puentes de diálogo, de conversación, de escuchar, cuando uno va a escuchar a una persona que con la que tiene discrepancias, no lo van a recibir con guante blanco. Si yo voy a ir a las comunidades, la gente no va a aplaudir porque llegué yo, porque llegue usted, porque llegue la CONADI, porque no va a ser así. Va a haber una contraposición, pero en eso se conversa, para eso es el diálogo, para ver qué tenemos, cuáles son nuestras diferencias y qué podemos arreglar, cómo podemos hacerlo. Yo creo que finalmente hay que abordar a un nuevo acuerdo político importante, y para eso hay que ponerle pie, recursos a las organizaciones. Hay que hacer un nuevo imperial del 2000, del siglo XXI, hay que hacer eso, hay que buscar ese espacio, crearlo. O no imperial, o se llamará de otra manera, no tengo idea, pero hay que crear un espacio de consenso que podamos decir, mira, por aquí vamos a tratar de caminar en estos 30 años. Sabemos con claridad que eso no va a reunir el pleno consenso de todas las organizaciones mapuches, porque la historia ha sido así. Pero sabemos que sí podemos construir un consenso mayoritario en que se puedan crear políticas que puedan crear esos espacios de una mayor, de una mejor convivencia. Y entender también. Y que entiendan también, porque tenemos eso es el actor mapuche, pero tenemos también el otro actor no mapuche que está ahí, que está instalado ahí, y con el cual, mientras están ahí, ellos también forman parte, nos guste o no, digamos, del escenario. O sea, ellos también tendrán que entender hasta qué momento, hasta dónde pueden llegar y hasta qué momento tienen que hacer otra cosa. O sea, me refiero a un ejemplo que hacen ahí las forestales, van a caer permanentemente per se. Es una pregunta que tiene que resolver el Estado, resolver también los forestales, ¿van a quedar ahí per se? ¿O van a hacer otra cosa? ¿Entiendes o no? Ese es un tema fuerte, no son temas sencillos. Si los mapuches demandan autonomía, demandan territorios indígenas, y los forestales están dentro de territorios, ¿qué se va a hacer? No te digo yo que hay que pasarlo para otro, no te digo que hay que, ¿cómo se llama?, que haya que hacer cosas por la fuerza, por la violencia, pero alguien tiene que ceder, ¿no es cierto? Y los mapuches seguirán cediendo. Pero ya será suficiente lo que hace ese día. Eso son políticas de Estado. El Estado tiene que verse ahí. El responsable de poner a las personas no mapuche en las comunidades mapuche no son los mapuches, es el Estado. El Estado puso ahí, el Estado regaló las tierras, el Estado puso ahí que colonos, qué sé yo. Entonces tiene que ponerse su parte. Y cuando digo Estado no me refiero al gobierno actual, sino que me refiero a la posición de la clase política gobernante, que ha sido de larga data casi la misma, ¿no? Durante estos 30 años se han cambiado de camiseta, no, pero ha sido casi la misma. Y no han sido tan distintos los gobiernos de derecha con los gobiernos de centro izquierda. Me podrán decir, no, pero es centro izquierda. Sí, claro, pero ahí terminaste con cuestiones indígenas, ¿no? Y estuviste con el interlocutor. Y cuando no tienes interlocutor, entonces tienes represión. Así no es. Y eso alguien tiene que ver ese ensayo. No hay que hacerse el tonto siempre. No hay que decir, no, fíjate que no me di cuenta que es lo que pasaría. En política siempre se sabe.
Sí,
¿No?
Juan, pero uno de los temas donde yo creo que hay que buscar un poco de entendimiento, sabiduría, apertura, no sé, que tiene que ver porque cuando se habla de autonomía, para algunos significa un tema mucho mayor, digamos, que tiene que ver con confrontación, con división, con cosas por el estilo. ¿Cómo le explicamos a los sectores no indígenas o al sector no mapuche cuando se habla de autonomía, qué es lo que se quiere decir?
Bueno, superior es un concepto que ha ido madurando de distintas perspectivas, pero lo que no se puede hacer, por ejemplo, es entender esto, que en los, voy a decir comunas por ejemplo, en un territorio, que en las comunas con mayor presencia mapuche, el alcalde sea un no mapuche. ¿Tiene explicación lógica eso? ¿Tiene explicación lógica eso?
No, 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 no.
No, no tiene, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. En los territorios donde hay mayoría de presencia indígena, ¿tiene sentido que las políticas no sean mapuches? ¿Tiene sentido que el territorio comunal, como se ordena el territorio, sea de hecho de una perspectiva urbana o centralista, donde la mayoría de las comunidades son campesinas? ¿Tiene sentido eso? No. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Si es el punto eso. ¿Tiene sentido, mira, tiene sentido que a lo mejor la forestal se va a enojar? No tengo ese problema que se enoje, pero quiero decir, porque quiero tener un ejemplo práctico. ¿Tiene sentido que tengan un bosque metido en medio de las comunidades y que las comunidades luchan para que se le haga el camino, le arreglen el camino y le pongan puente y van las forestales, cortan el bosque, lo echan a los camiones se echan abajo los puentes, se le echan abajo los caminos? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Las comunidades que se quedan sin camino nuevamente, ¿no es cierto? Que se quedan sin puente. ¿Y quién vuelve a pagar? El Estado vuelve a tomar lentamente el proceso y vuelve a construir el puente. ¿Y cómo se llama? Y ese costo indirecto lo sigue llevando el Estado. Entonces, ahí hay un problema. Claramente hay un problema. ¿Cómo se resuelve el punto? Esos temas que son primero de cómo ordenamos, cómo vivimos, cómo debe ser la convivencia, es claro. Y ese es un diálogo franco, ¿no? Pues, sino un diálogo sin tapujos, sin decirle, hoy no sabes que esto no lo vamos a conversar porque parece que esto está fuera de determinado marco. Si no lo discutes, vas a tener problemas, lo único que vas a hacer va a esconder el problema bajo la alfombra, lo vas a chutear para adelante y te va a explotar de nuevo. Entonces, no, ahí tienes un problema. Te planteo dos o tres, pueden haber muchos más seguramente. ¿No es cierto? ¿Cómo se resuelve ese problema? Ahí. Entonces, si donde hay mayoría de presencia indígena, lo que tienen que gobernar, lo que tienen que decidir qué se hace ahí y con qué criterio son los que son mayoría. Eso no es la política. La política es eso. Si tú tienes mayoría, tú gobiernas. ¿Y por qué gobiernan las minorías en las comunidades indígenas? He sido claro, creo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, naturalmente, mirado desde el punto de vista político. Pero desde el punto de vista de la participación social, yo creo que hay que fortalecer las organizaciones. Así de claro. Fortalecer las organizaciones. ¿Fortalecer qué significa? Voy a ponerte un par de ejemplos. Si te oye, ¿quién es Wemapu? ¿Quién es Wemapu? No sé si está aquí tirando, todavía hay que algunos cuantos dirigentes que escucho por ahí, que el Mapu tenga su sede, tenga su programa de capacitación, tenga su formación de líderes, que necesitamos personas que sean capaces de plantearse el pueblo mapuche del siglo XXI, que sean capaces de planteárselo, y que sean capaces también de planteárselo el tema de decir, oye, yo también quiero ir, como dice, quiero ir al Congreso, si hay gente que está tomando las decisiones políticas de este país que toman en el Congreso. ¿Cómo llegan los mapuches al Congreso? A través de una ley de discriminación, donde dicen que uno se puede elegir de cada 1.000. Entonces, claro, de los 100 diputados que se eligen o de los que sean, van a elegir un mapuche. ¿Y qué hacer eso solo ahí? Así no es participación, pues en el fondo eso es decorar la discriminación, no. Tiene que crear espacio de verdad de participación. O se hace por esa vía. O la otra vía es que los partidos políticos se abran y digan, oye, no, metamos candidatos indígenas dentro del proceso, que es la otra opción. Pero hagámoslo, no es que, hoy podríamos hacerlo. Yo digo, de todos los institutos revisas la información de los políticos, lo que dicen respecto al tema indígena, cada que tienen un conflicto es, ah, no, vamos a crear una ley que permita que los mapuches participen del Congreso. Vamos a crear una ley. Y esa ley no se crea nunca. Entonces, no se crea nunca. Entonces, las cosas no se hacen así, no es que vamos a crear. Las cosas hay que crearlas, hay que darles vida. Y para eso hay que crear los espacios que la gente necesita. Los jóvenes mapuche particularmente necesitan esos espacios. Necesitan que espacios que sean creíbles, necesitan que haya política, que les permita desarrollarse. A lo mejor los jóvenes muchos quieren estudiar, entonces que se abran los espacios para eso, que se abran de verdad, que hayan becas de verdad, que puedan estudiar efectivamente. O los muchos quieren trabajar su tierra, bien, como ellos quieren hacerlo, pero por eso te digo, ¿cómo lo voy a saber yo, sentado aquí en Santiago, y que voy cada cierto tiempo al sur? ¿Cómo voy a saber yo qué están pensando las comunidades? Si no lo hago, imagínate un ministro de Estado que va una vez, no sé, cada 2 veces, 2 veces al año a una región. Y va a tener un conozco. ¿Quién va a enterar lo que pasa en las comunidades? Ahí hay un problema, po. Claramente hay un problema. Entonces, esos problemas son los que hay que resolver. Yo creo que claramente el problema de participación, derechamente, así no es. Y si tú me dices que es fácil resolverlo, no, pues no es fácil. No es un problema fácil. Es tal vez el problema complejo. Tal vez el problema más complejo que existe. Pero es así. Yo creo que por ahí va.
Juan, que Juan, bueno, ha sido interesante, entretenido y además bastante decidor respecto de lo que significan estos 30 años de esta ley indígena, favorable o no, digamos, cada cual podrá tener su reacción, su criterio respecto de este tema, pero igual es bueno hacer un poco de historia siempre. Esperemos que no haya que esperar otros 30 años más para decir que en realidad el tema no funcionó, sino que decir que las cosas fluyeron y se pudieron mejorar, digamos, sobre todo por el tema de los jóvenes, digamos, que también han sido mencionados y que de esta manera no tengan que seguir por otros caminos, sino que haya una vía institucional por la cual puedan encontrar fuente de apoyo, de financiamiento y todo aquello, porque además es derecho por estar aquí en esta tierra que además el Estado chileno en algún instante ingresó, digamos, sin tener, no respetando muchos acuerdos que quedaron, muchos tratados que quedaron en el pasado, y claro, recordábamos que el acuerdo de no imperial fue el último tratado que se firmó con el Estado de Chile, que después fue justamente refrendado con la llegada de Patricio Aylwin a la presidencia de la República. Así que agradecemos que hayamos podido hacer este repaso por la historia en este año 2023, que también es muy importante en nuestro país porque se cumplen muchas fechas, así que Juan Caupán, yo quiero agradecerle en nombre de la Nehuenche lo que ha sido estos minutos que nos ha dedicado.
Bien, muchas gracias. Mira, yo te digo una cosa para terminar. Yo creo que no hay que ser tan injusto con la CONADI, no hay que ser autoflagelante. La CONADI ha permitido mal o bien recuperar muchas tierras indígenas, ha permitido que muchas personas logren estudiar, ha permitido que el tema indígena sea un tema político del país, ha permitido que, entre otras cosas, el Estado no puede avasallar con las comunidades indígenas. O sea, sin la CONADI, el Estado está hecho peor. Eso no es menor. ¿Lo podría haber hecho mejor? Sí. Yo partí diciendo que la CONADI tenía un problema de gestión. Partí diciendo eso. Y para mí es un problema clave. Entonces, No es un problema de instrumento, hay un problema de gestión. Y que se puedan crear cosas a través de la participación social, a través de la creación de leyes, que puedan causar las demandas de los demás, de los mapuches, fundamentalmente los jóvenes, porque los jóvenes de hoy van a ser los adultos de mañana. ¿Me entiendes? No, los niños de hoy van a ser los jóvenes de mañana. Entonces tenemos que pensar en perspectiva que esto es dinámico. Y que yo quiero que el dirigente que está hoy día vigente, lo único que está haciendo en realidad es tomando la posta que lo que otros dejaron. Eso es lo que hicimos nosotros, no hemos hecho nada nuevo con el imperial, no hemos hecho nada, no me he inventado la rueda con eso, los pactos, los tratados son antiguos. Uh-huh. Entonces, y cada uno debería avanzar, porque si no las condiciones serían distintas. Podemos tener una visión crítica, por supuesto, la CONAI no lo ha hecho bien, sí, seguro, podría haber hecho mejor, quizás la mejor medida que se tenga, pero que es un aporte, ha sido un aporte. No es lo que queríamos, seguro que no, pero hay que recordar que estamos en un Estado Nacional que no es indígena. Hay un Estado en que no quiere que eso se haga. Entonces, lo que haga, ayuda. Quizás no es la mejor forma, pero ayuda. Eso tampoco hay que descartarlo. Uh-huh. Yo te agradezco, igual, pedí que me hayas invitado. Yo hace mucho tiempo que no hablo de este tema, pero desde mucho tiempo, no sé, yo dejé este dirigente hace como 20 años, y de ahí me he dedicado más a otras actividades, no he estado participando en esto, pero como te contaba, no he estado lejos del tema, he estado mirándolo, he estado observando. Hoy día no soy un dirigente, por tanto no me corresponde opinar de lo que la gente tenga que opinar. Hoy día hay otro dirigente, como la Kiria, como otros que están haciendo, que tienen su opinión respecto al punto, y es válido escucharlo. Y como también es válido escuchar a los que tienen alguna experiencia, quizás preguntarle a Santos qué piensa esto, a Camilo Quilamán, preguntarle a Senda por ahí, yo creo que por ahí puede que ande, Liceo Cañulés, que fue importante el proceso. No me acuerdo otro, Cayupi puede ser, Lana Yao, preguntarle, pues, si ellos tienen su opinión y seguramente no vamos a estar de acuerdo, eso no es ninguna novedad, digamos, pero sobre esa diferencia nosotros hemos construido consenso importante. Yo creo que es un buen mensaje. Uh-huh. Muchas gracias, Peñi, por haberme invitado.
Chao, Tomás Peñi. Peucayol.
Peucayol.